desde la mañana hasta la noche, de noche a día, sin importar lo que estemos haciendo, hagamos todo invocando al Señor. En todo lo que hagamos, debemos invocarle a Él. Si lo invocamos, nunca perderíamos nuestra paciencia. Si usted está a punto de enojarse, invoque así: ¡Oh, Señor Jesús, te amo! Señor, invoca junto conmigo mientras pierdo mi paciencia. No estoy bromeando. Traten de hacerlo.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Si le preguntaran a usted cuál es la meta de la vida cristiana, ¿qué respondería? Probablemente la respuesta más común sería decir que la meta de la vida cristiana es ir al cielo, pero la Biblia no apoya esta contestación. Filipenses nos ayuda a dar una respuesta, pues Pablo afirma en el capítulo 1, versículo 21, «Para mí el vivir es Cristo». Es por ello que hoy exploraremos esta maravillosa cita en el Estudio Vida de Filipenses, que se titula «Vivir a Cristo por el Espíritu». Y con nosotros está aquí Antonio Hernández, el cual nos dará los comentarios a este Estudio Vida. Bienvenido, Antonio.
Gracias, Víctor. Hoy consideraremos lo que significa vivir a Cristo y cómo vivirlo conforme a lo que revela Dios en su palabra.
Antonio, ¿por qué no es correcto ni acertado decir que el cielo es la meta o el destino de la vida cristiana?
Aunque sea un concepto común, no es acertado ni correcto decir que el cielo es la meta de la vida cristiana, porque esto no es lo que revela la Biblia. Lo que es tradicional, lo que es común, lo que estamos acostumbrados a oír, nada de esto es el criterio que debemos usar para discernir la verdad. El criterio que debemos usar es la palabra de Dios, es la Biblia. Puesto de manera simple, las Escrituras presentan que la meta de Dios es que Él obtenga su expresión corporativa en el hombre. Dios ahora está en el proceso de edificar dicha expresión que se llama la Nueva Jerusalén. Debido a que esta es la meta de Dios, también debe ser nuestra meta. Así que debemos abrir todo nuestro ser y humillarnos ante la palabra de Dios para permitir que la luz en la palabra nos ilumine, nos calibre y nos corrija a fin de que conozcamos cuál es la meta de Dios y cómo nosotros, los creyentes de Cristo, podemos participar en cumplir esta meta. ¿De qué manera? Al vivir a Cristo para que Él obtenga su expresión corporativa.
Y el programa de hoy se centrará en definir cuál es nuestra participación para que Dios obtenga su meta. En la primera sección, no solamente exploraremos Filipenses 1:21, que dice, «Porque para mí el vivir es Cristo», sino que también daremos una gira breve por el Evangelio de Juan. Así que vayamos ya a nuestro Estudio Vida con Witness Lee.
I have been a Christian for years and years.
Yo he sido cristiano por años de años.
I never was told what is the goal to be a Christian.
Pero a mí nunca me dijeron cuál era la meta de un cristiano. Por supuesto que sí me dijeron que había sido salvo para ir al cielo. Así que tenía el concepto de que ser un cristiano es para que un día pudiese ir al cielo, así que el cielo era el destino. Con el tiempo, pude ver que esa no es la meta. No, la meta del cristiano es vivir a Cristo. Y el destino que Dios ha dispuesto es que vivamos a Cristo. Para usted, hermano que nos está escuchando, ¿cuál es su destino? ¿Y quién es su destino? ¿Cuál es su destinación final? ¿Cuál es su meta y cuál es su camino? El camino es Cristo. La meta es Cristo. La destinación es Cristo. Es Cristo, Cristo, Cristo. Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Qué quiere decir vivir a Cristo? Bueno, quisiera tomar un poco de tiempo para que veamos esto. Primeramente, en el libro de Juan, quien dice al comienzo, en el versículo 1, que Cristo era el Verbo y que Él era Dios. Luego, este Verbo, este Dios, vino a ser un hombre, o sea, que se encarnó. Mientras estaba encarnado, Él era el Cordero de Dios, que vino para cumplir la redención. Luego, avanzamos del capítulo 1 al 3, donde vemos la regeneración. El ser renacido de Dios mediante el Espíritu en nuestro espíritu. Después, el capítulo 14 nos dice, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y cuando la gente lo veía, veían al Padre. Él era uno con el Padre. Y luego sigue diciendo que el Espíritu de realidad vendría y estaría en ellos. Y luego, en el siguiente capítulo, el capítulo 15 de Juan, Él es la vid. Y en el capítulo 20, después de haber sido crucificado y después de haber entrado en resurrección, Él regresó a sus discípulos, pero no como el Verbo, ni tampoco como el Cordero, sino ¿como qué? Como el aliento. Él se sopló dentro de sus discípulos diciéndoles en 20:22, recibid el Espíritu Santo, es decir, el neuma santo. ¿Han visto este punto? Todo el Evangelio de Juan, comenzando con el Verbo, quien era Dios, y pasando por todos los pasos de su encarnación, redención, crucifixión, resurrección y ascensión. ¿Ven esto? Y este Verbo, que era Dios, pasó por todos estos procesos hasta que finalmente hoy Él es el aliento. ¿Comprenden, hermanos? Él es el aliento para que nosotros lo respiremos. ¿Ven esto?
Antonio, esta introducción presentó que nuestra meta y destino como cristianos es vivir a Cristo. Y al pasar por esa gira a través del Evangelio de Juan, llegamos finalmente al aliento santo, el neuma. Por ello quisiera preguntarle que comente acerca del neuma y que lo relacione a la meta que hemos visto, que es vivir a Cristo. ¿Qué le parece?
La palabra griega neuma, que se traduce espíritu, también significa aliento o soplo. El neuma denota al espíritu de vida, que es el aliento santo que podemos inhalar. Y el Evangelio de Juan presenta un relato detallado del proceso por medio del cual se produjo este neuma. El Evangelio de Juan comienza con el Verbo eterno, en el capítulo 1, versículo 1, y este Verbo eterno es Dios mismo. En la encarnación, este Verbo se hizo carne, y este Verbo que se encarnó es el Cordero, quien efectúa nuestra redención. Pero la redención no es la meta de la encarnación, sino que tiene como fin abrir el camino al árbol de la vida, que está en el capítulo 15, el cual es la vid, para que podamos recibir la vida divina. Pero todo esto todavía puede ser muy objetivo, sin afectar mucho nuestra situación diaria. Por eso, cuando llegamos al capítulo 20, vemos a un Cristo que está en resurrección, que tiene un cuerpo glorificado y resucitado. Sin embargo, él también ha sido hecho el espíritu vivificante, es decir, el neuma santo, el aliento santo. En Juan 20:22, este Cristo sopló en los discípulos y les dijo lo siguiente: recibid el Espíritu Santo. O sea, recibid el aliento santo. Este es el cumplimiento de Juan 7:37-39, que es una sección que habla acerca de aquellos que habían de recibir el Espíritu. Ahora que hemos recibido al Espíritu, podemos inhalarlo continuamente para llevar a cabo la economía de Dios, a fin de que Él pueda obtener su expresión corporativa en el hombre. El Verbo expresa a Dios. El Cordero efectúa la redención. El árbol de la vida imparte la vida. Y el aliento nos capacita para vivir. ¡Oh, esto es maravilloso! Todo se reduce en una simplicidad elegante. ¿A qué? A respirar. Debemos respirar, inhalando al Dios triuno procesado y consumado, quien es el Verbo, el Cordero, el árbol de la vida y nuestro aliento espiritual. Cuando inhalamos, se imparte en nosotros el suministro de vida. Y por ese suministro vivimos a Cristo. Esta es la relación que vemos entre el Evangelio de Juan y el capítulo 1 de Filipenses. La manera de vivir a Cristo es respirar, es inhalar a Cristo.
Muy bien, continuemos ahora este mismo pensamiento con Winnesley.
The Lord Jesus tells us,
el Señor Jesús nos dice
from the Gospel of John,
en el Evangelio de Juan, en 6:57, que Él fue enviado por el Padre y que vivió por causa del Padre. Y nos dijo, asimismo, el que me come, él también vivirá por causa de mí. Así que nosotros debemos vivir por Él. Luego, en 14:19-20, revela que después de su resurrección, Él vivirá y nosotros también viviremos. Él vive en nosotros y nosotros en Él. En el versículo 20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¡Qué maravilloso! Nosotros no solo coexistimos con Cristo, sino también moramos en mutualidad. Es decir, que Él mora en nosotros y nosotros moramos en Él. Dígame, ¿dónde están viviendo? En Cristo.
And where Christ is living.
¿Y dónde vive Cristo?
In you.
En ustedes. Ustedes viven en Él y Él vive en ustedes. ¿Qué clase de vivir es este? Es un vivir mutuo. Es maravilloso. Es realmente maravilloso. Él vive y nosotros vivimos. Y Él vive en nosotros y nosotros vivimos en Él. ¡Qué maravilloso! Pero, ¿cómo puede ser esto? Solamente mediante el Espíritu. Y este Espíritu está allí para que lo respiremos. Pero, no tomen esto solo como una doctrina. Respirar no es una doctrina. Porque físicamente, si dejan de respirar, pues mueren. Nosotros no dejamos de respirar, ¿verdad? Pero sí dejamos de respirar espiritualmente. Dudo que entre mil haya alguno que nunca pare de respirar espiritualmente. ¿Qué quiere decir orar sin cesar? Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Orar sin cesar, o sea, continuamente. ¿Qué es esto? Solo hay una cosa que nunca cesa, aunque duerman. No cesamos de respirar. Al decir orar sin cesar, indica que debemos estar orando todo el tiempo. Y la oración adecuada debe ser ¿cómo? ¿Cómo respirar? ¿Y cómo debe ser esta oración sin cesar? Debe ser como el respirar.
Bueno, Antonio, se ha introducido otra pieza de este rompecabezas, pero pienso que el cuadro se está volviendo más claro. Primero, Pablo nos habla de vivir a Cristo y después de orar sin cesar. Y esto se ha presentado en el contexto del Evangelio de Juan y el neuma santo, o sea, el aliento santo. ¿Qué relación existe entonces entre la oración y la respiración espiritual?
Es importante tener en mente de que no estamos hablando de un comportamiento, sino que estamos hablando de un vivir, de una vida. Quisiera decir algo tan obvio que quizás no lo hayamos tomado en cuenta. Pablo habla acerca de vivir a Cristo en Colosenses 3:4, donde dice que Cristo es nuestra vida. La vida y el vivir no son cosas que hacemos de vez en cuando. Si respiráramos de vez en cuando, no viviríamos. Por tanto, nuestra vida física es un cuadro que describe nuestra vida espiritual. Digamos, una señal de que estamos vivos es que respiramos. La respiración es algo continuo, es algo que hacemos todo el tiempo. Ya que la respiración es continua, podemos relacionarla con orar sin cesar. Déjenme decirles qué es lo que significa orar sin cesar. Esta frase quizás ha preocupado a muchos. Esto significa, pues, orar sin cesar. Así que todos podemos preguntarnos, ¿cómo es que podemos orar sin cesar? La única respuesta que les puedo dar, conforme a la palabra, es la explicación que trajo el hermano Lee. Respirando. Ahora, ¿cómo respiramos? Invocando el nombre del Señor. Así que si queremos vivir, debemos respirar. Y si deseamos respirar, debemos orar. Y así como respiramos sin cesar, también oramos sin cesar. ¿Y cómo podemos orar sin cesar cuando tenemos que concentrarnos en tantas otras cosas? Quizás esa es nuestra pregunta. Bueno, la manera de hacer esto, de hecho, es al invocar continua y profundamente el nombre del Señor Jesús. Cada vez que decimos Señor Jesús, cada vez que decimos oh Señor Jesús, estamos respirando.
Amén. En la siguiente sección veremos este tema desarrollado maravillosamente. Continuemos el estudio vida.
How could we make our prayer like breathing?
¿Cómo puede nuestra oración convertirse en respiración?
Now we have found out, surely.
Ahora, ciertamente nos hemos enterado de la única manera de hacerlo, y esta es el invocar al Señor Jesús continuamente. Siempre estamos invocando el nombre del Señor, invocando al Señor. Bueno, tal vez digan, hermano Lee, yo no estoy acostumbrado a hacer eso. Sí, yo tampoco. Ninguno de nosotros está acostumbrado a hacer esto, porque no nacimos haciéndolo, ni tampoco fuimos instruidos a invocar el nombre del Señor. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, ahora debemos practicar. Ya sabemos ciertamente que el vivir es el respirar. Espiritualmente, respirar es invocar y orar. Desde la mañana hasta la noche, de noche a día, sin importar lo que estemos haciendo, hagamos todo invocando al Señor. En todo lo que hagamos, debemos invocarle a Él. Si lo invocamos, nunca perderíamos nuestra paciencia. Si usted está a punto de enojarse, invoque el nombre del Señor y verá que no pierde la paciencia. Si está a punto de perder la paciencia, invoque así: oh, Señor Jesús, te amo. Señor, invoca junto conmigo mientras pierdo mi paciencia. No estoy bromeando. Traten de hacerlo. Señor, amén. Te amo, Señor. Estoy aquí y creo que tú estás aquí. Si usted es un maestro o un profesor, mientras esté enseñando, invoque, ore sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? invocar al Señor equivale a vivir, porque simplemente lo tomamos a Él como nuestra vida, nuestra persona. Así que en todo lo que hagamos, lo hacemos orando. No haremos nada por nosotros mismos, nada aparte de Cristo. Antes bien, lo hacemos todo al orarle a Él. ¿Ven esto? ¿Cómo vivimos a Cristo? Bueno, finalmente hemos descubierto que vivir a Cristo es simplemente respirarlo. Y respirarlo es invocarlo a Él sin cesar. ¡Aleluya! ¿No es esto bueno?
Esta fue una presentación muy práctica, dicho por alguien que buscó la experiencia genuina de vivir a Cristo por más de 70 años. Ahora, ¿es esta práctica de respirar invocando el nombre del Señor momento tras momento la manera en la cual oramos sin cesar para mantener una comunión viviente con el Señor?
Sí, pero digo sí como uno que está aprendiendo y uno que busca del Señor, no como uno que ya ha sido perfeccionado en este aspecto. Debido a que tenemos un espíritu creado por Dios y que hemos sido regenerados por el Espíritu de Dios y que ahora poseemos la vida de Dios en lo más profundo de nuestro ser, en nuestro espíritu, debido a todo esto, podemos ser entrenados, podemos ser adiestrados para desarrollar la práctica de orar sin cesar, invocando el nombre del Señor Jesús, aún continuamente. Pero basado en mi aprendizaje hasta ahora, diría que se necesitan tres prerequisitos. Número uno, necesitamos que nuestro espíritu sea fortalecido, que nuestro hombre interior sea fortalecido con poder. Número dos, también necesitamos una revelación clara en cuanto a vivir a Cristo, relacionada al orar sin cesar. Esto no tiene nada que ver con una conducta, sino con nuestro vivir. Y número tres, necesitamos depender de forma más profunda en el Señor. Debo decir aquí lo siguiente. He estado bajo el hablar perfeccionador del hermano Lee por años y tuve el honor de conocerle personalmente. Y lo considero a él como un padre espiritual para mí, aunque su desarrollo y práctica exceden por mucho donde yo estoy al presente, pero estoy animado. Estoy animado de que un pecador que ha sido salvo por la gracia de Dios puede aprender a vivir a Cristo, inhalando al Espíritu. Creo que todos lo podemos hacer. Digo en fe y en esperanza, como uno que busca y como uno que está aprendiendo, que sí podemos hacerlo. Podemos orar sin cesar, invocando el precioso nombre de Jesús y de esta manera vivir a Cristo.
Bueno, Antonio, no sé qué tan bien presentamos este tema, pero sí tengo la convicción de que algo será de ayuda para todos los que buscan al Señor. Tal como en la esfera física necesitamos respirar para vivir, asimismo tenemos que respirar espiritualmente para vivir en Cristo.
¡Oh, Señor Jesús!
Muchísimas gracias, Antonio, por su porción en esta ocasión.
Fue un gozo, hermano Víctor, estar en el programa de hoy. Gracias por su invitación.
Queremos presentarles el libro titulado El Ministerio de la Palabra de Dios. En este libro, Watchman Nee presenta que aunque Dios le place que anunciemos su palabra, la medida de nuestra utilidad a Él como ministros de la palabra no es el gran cúmulo de conocimiento bíblico que tengamos, ni la elocuencia con que presentemos la verdad, sino el grado al cual el Señor haya quebrantado nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras cualidades. Él presenta que para ser ministros de la palabra, primero debemos permitir que el Señor moldee y pula nuestro interior mediante la operación y la disciplina del Espíritu Santo. Así que le recomendamos este libro, El Ministerio de la Palabra de Dios, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Él nos ha dejado una presentación prolífica de la verdad en la Biblia. En 1965, el hermano Lee estableció el Living Stream Ministry, una corporación sin fines de lucro en Anaheim que oficialmente representa el ministerio de Watchman Nee como el de sí mismo.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.